durante la Segunda Guerra, el gobierno colombiano tomó ciertas disposiciones en contra de los ciudadanos del Eje, contra los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en Colombia. Ahora, esto que tenía total lógica dentro del esquema de la lucha contra el nazismo, en Colombia acabó teniendo consecuencias impredecibles porque el sistema de informantes que se creó se salió de las manos del gobierno y ciudadanos completamente inocentes, y entre ellos judíos, acaban siendo perseguidos por el hecho de ser alemanes. Esta oleada de inmigrantes judíos generó en Colombia, en las clases dirigentes sobre todo, pero también en las clases populares, un antisemitismo soterrado, pero muy tolerado, desgraciadamente tolerado, que hoy es desconocido, que no hemos heredado como recuerdo, digamos. La recuperación de la memoria se volvió, durante toda la escritura de la novela, uno de sus grandes temas, porque durante 3 días yo obligué a una mujer a que recordara.
Un buen heredero de los grandes escritores colombianos como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis o Fernando Vallejo nos cuenta la historia de una refugiada judía alemana en una Colombia convulsa. ¿Puede un judío en Colombia acabar detenido en un campo de concentración bajo la sospecha de ser nazi? Asómense a la desconocida y apasionante historia de un país que navegaba entre la persecución contra los alemanes y unos gobernantes de corte antisemita. Juan Gabriel Vázquez charla con nosotros sobre su novela Los Informantes, que le permitió volver en el tiempo a su Colombia natal.
Es un placer estar aquí con Juan Gabriel Vázquez, autor, escritor, nacido en Colombia en el año 73, que vive actualmente en Barcelona, autor de varios libros de novelas y uno de cuentos, que viene a presentar su libro Los Informantes, publicado en el 2004 en Alfaguara, y que ha publicado también en Alfaguara un libro de cuentos que se llamaba Los Amantes de Todos los Santos. ¿Cómo estás, Juan Gabriel?
Bien, contento de estar aquí.
Bueno, como te decía, es un placer tenerte aquí porque traes una novela fresca que acaba de ser publicada hace 2 semanas en España. En tu novela hablas de la vida de una inmigrante judía en Colombia que llega huyendo del nazismo, de la barbarie nazi. Esto te sirve como trasfondo para hablar de la presencia de ciudadanos alemanes confinados por parte del gobierno gobierno colombiano durante la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poco cómo nace esta historia, de dónde te viene la idea, dónde surge la inspiración.
Pues la novela sale de esta conversación, puntualmente. Yo hablé en el año 99 con esta mujer judía alemana, llegada a Colombia en el 38, y ella, en algún momento de una conversación, por otra parte, totalmente casual, me explicó una anécdota paradójica. Durante la Segunda Guerra, el gobierno colombiano, por alianzas con Estados Unidos, tomó ciertas disposiciones en contra de los ciudadanos del Eje, contra los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en Colombia. Ahora, esto que tenía total lógica dentro del esquema de la lucha contra el nazismo, en Colombia acabó teniendo consecuencias impredecibles porque el sistema de informantes que se creó pues se salió de las manos del gobierno y ciudadanos completamente inocentes, y entre ellos judíos, acaban siendo perseguidos por el hecho de ser alemanes. Entonces, claro, la situación paradójica de que el padre de esta mujer judío que había sido expulsado por el régimen de Hitler de Alemania, terminara en Colombia perseguido por el hecho de ser alemán, pues me pareció claramente un acicate, digamos, como novelista. Y empecé a informarme más sobre el tema, y la conversación con ella me llevó a otras conversaciones, a otros testigos de alemanes completamente desvinculados de la Alemania nazi, que probablemente habían llegado a Colombia a finales del siglo XIX, o que eran judíos como el padre de esta mujer, y que acababan siendo perseguidos por venir de donde venían. Y eso, pues, a través de 3 años reunió una serie de materiales con los cuales después durante un año construí la novela. Eso fue lo que pasó.
¿Cómo era la Colombia de aquellos años 40? ¿Cómo era el gobierno, la composición de la sociedad? ¿Y cómo era la vida de la familia de Sara Guterman?
La colonia alemana de esos días tenía dos orígenes, digamos, relativamente claros. Uno eran los inmigrantes del cambio de siglo, gente que había llegado a Colombia porque en Colombia simplemente estaba todo por hacer, y de hecho cierta parte de la colonia alemana fue responsable del desarrollo del país durante esos años. Y dos, la gran oleada de inmigración judía, de los años 30 sobre todo, pero también un poco antes. Esta oleada de inmigrantes judíos generó en Colombia, en las clases dirigentes sobre todo, pero también en las clases populares, un antisemitismo soterrado, pero muy tolerado, desgraciadamente tolerado, que hoy es desconocido, que no hemos heredado como recuerdo, digamos. Y a mí me interesaba un poco recuperar esto, recuperar sobre todo la figura del ministro de Relaciones Exteriores del momento, Luis López de Mesa, que no solo pues era un antisemita convencido, sino que tomó decisiones activas para ejercerlo. Fue el ministro que ordenó a todas las embajadas colombianas de Europa cerrar los visados a nuevos ciudadanos judíos. El ministro que tenía frases ahora, después de mi novela, pues tristemente célebres, como esa de que los judíos tienen una orientación parasitaria a la vida, y esa era la justificación que él daba para prohibir su entrada a Colombia. Entonces, este sistema de soterradas convicciones antisemitas que había en la clase dirigente colombiana es algo que se conoce ahora muy poco y que me interesaba tocar en la novela, y se toca lateralmente, pero se toca.
A través de un pacto que tú comentas con Estados Unidos, el gobierno colombiano decide ese confinamiento de los ciudadanos alemanes. Se instala, como decíamos antes en la conversación previa a la entrevista, un espíritu de conspiración, de delación, de conspiración dentro de Colombia, de gente que delata a otra por su origen alemán. Justamente es el título un poco de la novela, ¿no? Los informantes, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia.
Claro, lo que se veía en Colombia en ese momento era una especie de paranoia total contra el extranjero, que de alguna manera va muy bien con el carácter de Colombia, de los colombianos. Colombia, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que menos inmigración ha tenido. De hecho, Colombia no es un país de inmigrantes, como lo puede ser Argentina o como lo es Estados Unidos, claramente. Colombia es un país de temperamento endogámico, que sufre de una curiosa desconfianza hacia lo raro, hacia lo extraño, hacia el extranjero, y entre otras cosas, por eso prosperó un sistema como el de los informantes, que con el pretexto de luchar contra el nazismo, acabaron afectando, destruyendo las vidas de mucha gente que no tenía ninguna relación con el régimen de Hitler. Es más, de gente que había salido de Alemania, estoy hablando de los no judíos, había salido de Alemania por desacuerdos profundos después del auge del nazismo a partir del 36 o 38. Entonces, este clima que se vivía dio lugar a este sistema de informantes. Y lo paradójico, para mí por lo menos, y también lo más interesante, es que la novela se ha vuelto una especie de comentario sobre lo que pasa en Colombia en este momento, donde el presidente Álvaro Uribe Vélez ha instalado un sistema de informantes para luchar contra los terroristas de los grupos guerrilleros y contra los paramilitares. Y este sistema pues ya empieza a tener sus primeras consecuencias desastrosas. De todas maneras, se sabe que el sistema de informantes es un sistema moralmente muy cuestionable, lo ha sido toda la vida. No solo por el hecho de que no te obliga a ninguna justificación después de la acusación, sino por el hecho de que ni siquiera tienes que dar la cara para poder acusar a alguien. En Colombia, te contaba yo, las acusaciones absurdas que se hicieron dentro de este sistema de informantes, pues no tienen límite. Hubo un ciudadano italiano que se vistió de luto para un entierro y luego fue acusado de llevar la camisa negra del fascismo mussoliniano. Hubo unos ciudadanos cartageneros, me parece, o Santa Marta, una de las familias más prestantes de esa época, que en una noche de borrachera tiraron al piso un retrato de Roosevelt, y eso fue suficiente para incluirlos en la lista negra y confiscar sus propiedades como simpatizantes del nazismo. Entonces, esta serie de desmanes me interesaban mucho porque daban un cierto clima antropológico, por decirlo así, un cierto clima de paranoia y de violencia contenida que había en Colombia y que 10 años después, algo así, durante la década de los 50, estallaría ya con consecuencias desastrosas.
Me imagino también que en aquella época habría también contrapesos ideológicos o gente que protestara ante este estado de cosas del gobierno, estos comportamientos como de nepotismo o de control de la población. ¿Cuál era, digamos, si había algún tipo de oposición dentro de la democracia colombiana, o grupos que se oponieran a esta restricción de las libertades de las que tú nos hablas.
Sí, sí había. Los había de todos los colores. Había políticos colombianos que, simpatizando con el fascismo europeo, se oponían a estas medidas, pero también había ciudadanos, por ejemplo, judíos, que consideraban pues completamente injustos los desmanes a que este sistema llevaba, y protestaban también contra él. Entonces, el hecho de que hubiera protestas de todas las facciones ideológicas sobre el sistema permitía la existencia del sistema, porque no se sabía muy bien a quién favorecía y a quién desfavorecía, y eso pues perpetúa la existencia de un sistema. En Colombia la ideología del momento era bastante, bastante confusa, y pues eso acabó teniendo consecuencias negativas cuando el principal político de la oposición, que era Jorge Eliécer Gaitán, político de izquierdas, liberal de izquierda, fue asesinado el 9 de abril del 48, en lo que se llamó el Bogotazo, el famoso Bogotazo, y eso dio lugar a la década de violencia, la década de los años 50, en la cual murieron 300.000 personas o algo más. Y para mí, y para mucha gente, en la violencia de los 50 está la raíz de lo que vivimos ahora, del conflicto guerrillero paramilitar militar que vivimos ahora. Uh-huh.
Tú comentabas que te costó encontrar los testimonios para escribir el libro. ¿Es este pasado colombiano un tema tabú o poco hablado actualmente en la historia colombiana? ¿Es un tema que no sale en la prensa, en los medios, que no se estudia en la escuela, que ha quedado olvidado por la historia?
Completamente olvidado, sí. Yo tengo que dar los créditos que corresponden en este sentido. Hubo una novela de los años 50 que trató lateralmente con el asunto de las listas negras y los campos de confinamiento de los ciudadanos del Eje, Los Elegidos se llama. Y hubo un libro periodístico de dos autores colombianos, Silvia Galvis y Alberto Donedio, publicado durante los años 80, que se llamaba Colombia Nazi. Este fue el único documento periodístico de cierta seriedad que yo encontré en estos 60 años de historia, lo cual es bastante elocuente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el país ha hecho un esfuerzo consciente por ahogar estas memorias, por ahogar no solo la participación colombiana en este sistema de informantes que tuvo consecuencias injustas, por más que sus intenciones fueran perfectamente loables, y también por ahogar, por esconder, por negar el antisemitismo de las clases dirigentes de la época, que continúa de muchas formas.
La memoria es uno de los grandes valores del judaísmo y también es la clave, digamos, para que tu novela funcione y se desarrolle. ¿Pensaste algo en ese valor del judaísmo, de la memoria, cuando escribiste la novela? ¿Lo tenías en cuenta? ¿Salió en tu relación con Sara Gutterman? Cuéntanos un poco esa relación.
Sí, claro, la memoria como valor del judaísmo estuvo presente todo el tiempo. De hecho, yo trabajé con una de las frases con que termina un cuento de Saul Bellow, gran autor judío norteamericano, que termina La conexión Bela-Rosa, hablando de la manera en que el Dios de los judíos les pide que recuerden constantemente, que recuerden, Yizkor Elohim y todo esto. Entonces, la recuperación de la memoria se volvió, durante toda la escritura de la novela, uno de sus grandes temas. De hecho, porque durante 3 días yo obligué a una mujer a que recordara aún las cosas que prefería no recordar, de las que prefería no hablar en ese momento. Un poco yo cumplí el papel de catalizador de la memoria de ella. Y pues eso, con esta idea de la recuperación de la memoria que está tan inscrita en el judaísmo, pues es uno de los ejes de la novela, una de las columnas vertebrales de la novela, aunque nunca está explícitamente señalado.
Uno piensa que, y muchos autores lo han dicho, que un libro transforma al escritor, le cambia de forma, le cambia de vida, aunque luego llega otro libro y le cambiará de vida otra vez, ¿no? Pero ¿en qué te ha transformado a ti como escritor, como sujeto, escribir este libro? ¿En qué te ha cambiado?
Oh, muchísimas cosas. Yo no podría terminar de hablar de este tema porque, entre otras cosas, mi libro pasado, Los amantes de todos los santos, que es un libro de cuentos, ocurre por completo en Francia y en Bélgica, en países donde viví. Y en ese libro no hay un solo personaje colombiano. Entonces, esta novela para mí ha sido una especie de regreso a temas colombianos de manera muy convencida y muy intensa. Y aparte de eso, de tratamiento de temas relativamente remotos, de temas de la memoria colombiana. Entonces, no solo el hecho de que el tema sea colombiano, no solo el hecho de haber recuperado anécdotas sociales y políticas colombianas que eran completamente desconocidas para la gran mayoría de la gente, sino además el hecho de tratar con historias tan ricas en significados emocionales y morales como las de esta mujer, pues es una fuente de satisfacciones casi infinita. Yo hasta ahora me estoy dando cuenta de las posibles implicaciones que eso puede tener, pero por ejemplo, el hecho de que antes de publicar la novela me hubiera costado tanto trabajo hablar con gente, que la gente me hablara, y después de publicada la gente se me acercaba, los descendientes de alemanes, judíos y no judíos, se me acercaban a decirme que ellos también conocían a alguien que había pasado por esto y querían que esta vez yo contara la historia de ese conocido suyo, porque si nadie la contaba, pues cuando muriera esta gente, esa historia iba a desaparecer. Pues esa especie de ansiedad por la memoria que está en riesgo inminente de desaparición, pues me dio cierta medida de la importancia íntima, digamos, individual, que había tenido mi libro, y eso es una satisfacción inmensa.
Muchas gracias a Juan Gabriel Vázquez por estar presente en nuestro estudio de Radio Sefarad. Le deseamos un gran éxito con esta novela, Los Informantes.
Gracias, y gracias por la invitación.